gradualmente se aproxima el fin, ¿no?, de estos estudios que hemos venido teniendo en estos tiempos, en esta última parte, en este último semestre del instituto, en cuanto a lo que es en sí los videntes y su visión. Este estudio en muchos aspectos es meramente un complemento, por ejemplo, a esos estudios que hemos tenido en cristología, digamos especialmente en cristología, porque estamos hablando de los videntes y su visión. ¿Qué es lo que ellos realmente veían? Y pudiéramos también decir que en otras materias que hemos dado, en otras ocasiones, también se ha hablado esporádicamente, ¿no?, acerca de aquel que se manifestaba en el Antiguo Testamento, aquel cuyas salidas son desde el principio, desde la eternidad. Y cuando uno realmente, por la gracia divina, uno medita acerca de estas cosas, debido a que el Señor se las muestra a uno, todo lo que puedo decir es que lo sobrecoge a uno un profundo sentido de agradecimiento. Por muchas razones, quizás pudiera citar dos en particular. Una de ellas es que durante el tiempo que estuvimos en el mundo, convertirnos al Señor Jesucristo, mucho habíamos oído hablar acerca de la Semana Santa. Quiero usar eso como un ejemplo. Mucho habíamos oído hablar anteriormente acerca de la Navidad, el nacimiento y la crucifixión de Cristo. ¿Sí? Guardábamos, quizás pudiéramos decir al estilo judaico, ¿no?, quizás alguna de esas fiestas, pero realmente sin conocer al Señor, sin conocer al Señor. Y si aquel que vino en carne, cuya venida, cuyo nacimiento es un hecho incuestionable históricamente hablando, la segunda parte de lo que estaba diciendo es esto: si no conocíamos eso, ¿cómo podríamos haber conocido acerca de aquello que tiene que ver con la visión que tenían aquellos videntes, la visión bíblica, la visión del Mesías? ¿Cómo poder? Si no teníamos concepto genuino en nuestro corazón de quién era el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, ¿cómo poder conocer a aquel que había venido en espíritu, su espíritu había venido constantemente en carne? ¿Cómo poder hablar de esas cosas? Bueno, hoy en día, porque nosotros somos hijos de Dios por su gracia, por gracia nos ha hecho sus hijos, no solamente podemos hablar de su nacimiento a través de la Virgen María, sino que podemos hablar también acerca de aquellos advenimientos suyos, a través de las edades, como ya habíamos tratado en la clase anterior. No sé cuántos de ustedes estaban aquí pero sí podemos realmente participar de algo más expansivo. O sea, cuando hablamos de Cristo no estamos hablando acerca de 2000 años atrás, sino que estamos hablando de un ser eternal, Dios mismo, el cual ha venido en carne a través de las edades. Hablamos en la penúltima clase que tuvimos, hablábamos acerca de la visión mesiánica. Después estuvimos hablando acerca de la encarnación mesiánica. Y esta noche vamos a estar tratando acerca de la visión mesiánica en la tipología. Para muchos de ustedes, al hablar de la tipología, ya es algo común, ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Hablar de tipología, en cierta forma, es hablar de aquello concerniente al simbolismo. Es lo que es. Uno habla en forma simbólica. En este caso, Dios habló en forma simbólica, en muchas maneras, a través de los tiempos a nuestros padres, hablando acerca de nuestros padres, acerca de aquellos que en el Señor vivieron antes que nosotros. Los videntes, los patriarcas, los apóstoles en la iglesia, en otras palabras, todos aquellos, el Señor les habló en muchas formas. Por ejemplo, a Pablo el Señor se le manifestó en aquella grandiosa luz que venía del cielo, no solamente de lo que es en sí el sistema del cosmos, sino realmente una luz espiritual que se le manifestaba a él. Y de esa luz surgió aquella voz que decía, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que, en esta noche, vamos a estar hablando, repito, acerca de la visión mesiánica en la tipología. No creo necesario el tener que entrar en estos detalles rudimentarios, en sí, no creo realmente que sea importante, pero quizás alguien haya tomado esta cinta, sí, nomás este tape, y sin tener un fundamento anteriormente de lo que se ha venido diciendo o algo de esa índole. Y quizás, para beneficio de esa persona, quizás pueda decir lo siguiente. Una de las formas de hablar sencillamente, sin mucha complicación, pero sencillamente acerca de lo que es la tipología, pudiéramos usar, repito, sin complicación, pudiéramos decir, por ejemplo, que yo le muestre a usted una foto, un retrato, y le diga, mire, por ejemplo, este es mi hijo. Muchas veces me dicen, hermano, ¿tiene usted alguna foto de sus hijos, su esposa? Digo, sí, casualmente, aquí tengo una foto. Y le digo, este es mi hijo. Mi pregunta es esta. ¿Estoy diciendo algo que es verdadero cuando digo, este es mi hijo? Refiriéndome a una foto de Raulito. ¿Estoy diciendo la verdad, este es mi hijo? ¿Este es mi hijo? Ah, ahí está. Mi hijo no es una foto. Pero puede ser reconocido en base a esas características fisionómicas que él muestra que muestra esa foto. Si yo saco, por ejemplo, una foto distinta y ustedes que conocen a mi hijo, le digo, este es mi hijo, ustedes miran, Raúl, usted se equivocó de foto. Mire, con razón, porque ustedes conocen a Raulito. Entonces, cuando hablamos de simbolismo, estamos hablando del aspecto tipológico, de lo cual nos hablan mucho las Escrituras. Hay muchas cosas al respecto que en esta noche no vamos a tratar en cuanto a la materia en sí de la tipología, pero solamente usando eso como una ilustración para lo que vamos a estar tratando. La visión mesiánica, aquellos creyentes que en años atrás, antes de la venida del Señor Jesucristo, se entiende, antes del nacimiento de Jesucristo, a través de la Virgen María, o por medio de la Virgen María, antes de ese nacimiento, ya habían videntes que tenían un concepto claro, bien definido, acerca del Mesías. Quizás no, por supuesto, no tenían conciencia de llamarle, bueno, el nombre de él es Jesús, y haberle visto tampoco en la forma en que él nació en cuanto a su aspecto fisionómico, etcétera. Quizás eso no, pero sí que tenían conciencia de aquel el cual era el Mesías, porque dice la palabra que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Ahí está el porqué. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Y por motivo de eso es que ellos tenían conciencia de el Mesías. Hemos de estar en esta noche elaborando tres puntos principales. Y el primero será conociendo su principio básico. Conociendo su principio básico. Cuando hablamos de su principio básico, ¿a qué me estoy refiriendo? El principio básico de la visión mesiánica. El principio básico de la visión mesiánica. Si hablamos de la visión mesiánica, tenemos que entender acerca de su principio básico. En otras palabras, todo, cualquier tema que sea, debe de tener un fundamento, debe de tener algo que realmente, para ser evidente, tiene que tener algo concreto, tiene que tener algo fundamental en sí mismo. Y la visión mesiánica también tiene un principio básico, y es lo que vamos a estar tratando en primer lugar. Para ello yo quisiera pedirles por favor que buscaran en el Salmo 36, para comenzar, en el Salmo 36, hay tres detalles que queremos ver acerca de conocer su principio básico, el principio básico de la visión mesiánica en la tipología. En el Salmo 36 y en el versículo 9 dice así: porque contigo está el manantial de la vida. Quiero que pensemos por un momento acerca de la palabra manantial. La misma es fuente, la misma es una causa, la misma es la esencia, de donde procede todo. Dice, porque contigo está esa fuente, ese manantial, esa causa, esa de donde procede, ¿qué cosa? La vida. Dice, en tu luz veremos la luz. Hay dos cosas que necesitamos, por la gracia del Señor, necesitamos verla en forma sinónima. Hay dos cosas que necesitamos verlas como una, y esa es la vida y la luz. La vida y la luz. ¿Qué fue lo primero? Y ya esto es rudimentario. Pero, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor antes de todas las cosas en la creación? ¿Cuál? La luz. ¿Qué clase de luz era? Luz espiritual. Aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. En base a esa luz es que el Señor pudo traer todo lo existente. O sea, aquel que es la vida, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, siendo creador de todas las cosas, siendo la fuente de todas las cosas, en esa luz que Él produjo, en esa luz que es Cristo mismo, en esa luz, el Padre dio vida a todas las cosas. En ti, contigo está el manantial ¿de qué? De la vida. El manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Antes de pasar al otro versículo, quisiera que por favor viéramos un detalle muy importante. Aquí la segunda parte del versículo dice, en tu luz veremos la luz. En el original, que yo sepa, las dos palabras son la misma. En tu luz veremos la luz. Las dos palabras que mencionan luz y luz, las dos palabras son la misma. Así que no queremos, en otras palabras, en ningún momento alterar el orden. Pero en el proceso aplicativo, escuchen, en el proceso aplicativo de lo que estamos trayendo en esta noche, debiéramos ver la segunda palabra, que es la misma, donde dice luz, la segunda vez que menciona luz, en este versículo 9, debiéramos de verlo como luces. No dice luces, no dice luces en el original, dice luz. Pero estoy diciendo en el proceso aplicativo, lo cual tiene que ver con la visión mesiánica en la tipología. Para poder ver el aspecto tipológico del Mesías, o en el aspecto tipológico ver al Mesías, tenemos que ver en la segunda palabra, o la misma palabra que dice luz, pero la última vez, debemos de verla en forma plural. Noten, por favor, en tu luz veremos la luz. Es como si dijéramos, en tu luz veremos luces. Es como si dijéramos, en tu luz veremos luces. ¿Por qué estamos diciendo esto? Vamos a ir al versículo que en sí lo clarifica todo. En Santiago, la epístola de Santiago en el capítulo 1, sin apartarse, por favor, por un momento, sin apartarse del Salmo 36, por si necesitan comprobar uno y el otro. Santiago capítulo 1. Santiago, repito, capítulo 1. Veamos, por favor, en el versículo 17. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. ¿De qué? De las luces. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a notar, vamos a observar algo aquí en el versículo 17, por favor. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Noten aquí ahora. Del Padre. El salmista decía, contigo está el manantial de la vida. ¿Pudiéramos comparar por un momento a un padre con un manantial? Y usted dirá, ¿pero qué está hablando el hermano Raúl? Repito, ¿pudiéramos por un momento comparar a un padre con un manantial? Indiscutiblemente podemos. Cuando hablamos de un manantial, repito, estamos hablando de una fuente. Si es un manantial, si es una fuente, quiere decir que algo está procediendo de ahí. Agua, supuestamente, está procediendo de ahí. Si es en el caso de hijos, ¿no? Los hijos proceden. Los padres vienen a ser manantial, o en otras palabras, procreadores de hijos. El agua procede de la fuente, del manantial. Los hijos proceden de los padres. ¿Se dan cuenta más o menos por dónde es que estamos viniendo en esta noche? Dice, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, la fuente, dice, del Padre de las luces. En tu luz, como siendo la fuente de esa vida, el manantial de esa vida, en tu luz, porque tú eres la fuente, porque tú eres el manantial, tú eres la esencia incambiable. En tu luz, tú que no cambias ni mudas de variación, en tu luz, veremos qué cosa. Decimos la luz, pero en este caso veremos qué cosa. Las luces, o en otras palabras, el Padre de las luces. En Él, en el Padre, no hay mudanza ni variación. Él es siempre el mismo. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él es siempre el mismo. El Padre Eterno se le llama, el Consolador. Admirable, Padre Eterno. Él es el mismo. Pero, aquello que procede de Él, esas son luces. Y ahí es donde entra la tipología. Cosas que proceden de Él, que hablan de Él, pero que no son Él mismo. Hablan de Él. Vamos a ver si podemos usar una vez más el caso de padre e hijo. Raulito tiene muchas características quizás que hay en mi vida, como padre, que soy de Él. Pero jamás pudieran decir, este es Raúl. Es una vida independiente, totalmente distinta, una entidad privada en sí misma, distinta a lo que soy yo. Él tiene su alma, su espíritu, su cuerpo, por mucho parecido que haya, él sigue siendo él y yo sigo siendo yo. Y muchas, a través de los siglos, han sido las formas en que Dios ha hablado a su pueblo. Y al hablarle a su pueblo, lo que siempre ha querido usar es su verbo, su palabra, a su Hijo, a su Mesías, a través de muchas cosas. Y dichas cosas siempre han sido con el fin, han sido dichas o hechas con el fin de complementar a aquel que es la sustancia de esas cosas, Cristo Jesús. En Él no hay variación ni mudanza. En el Mesías no hay variación ni mudanza. Pero son muchos los tipos o las figuras o los símbolos que hablan de Él. No podemos decir que el Mesías, perdón, que cualquier cosa que se haya visto en el Antiguo Testamento, que habla de el Mesías, no se puede decir que era el Mesías, sino que eran cosas, símbolos que hablaban, que pudiéramos decir, cuando digo que hablan, me estoy refiriendo en síntesis al hecho de que demuestran que Dios no estaba hablando acerca de otra cosa, sino que estaba hablando acerca de su Hijo. Vamos a verlo en una forma ahora sin más dificultad, confío en ello, pero ahora en una forma bien clarita. Lo tercero que queremos ver acerca de conociendo su principio básico, el principio básico de la visión mesiánica en la tipología, se halla en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Creo que aquí, en este pasaje que hemos de estar viendo, es donde realmente queda todo bien marcado. Donde no hay duda alguna. Colosenses, es una epístola que generalmente trata acerca de una amonestación a los santos espirituales. Cuando yo me refiero a los santos espirituales, ¿recuerdan ustedes que el apóstol Pablo le escribía a los corintios diciéndole: a vosotros os he hablado de esta forma porque no podíais recibir alimento sólido? Decía, pero los espirituales hablamos ¿cómo? El misterio oculto acerca de Cristo Jesús. Ok. Aquí Pablo le hablaba a los colosenses respecto a que debían de tener cuidado. Era una prevención acerca de que tenían que tener cuidado porque para que no se dejaran engañar. En otras palabras, tenían que diferenciar entre lo que es la tipología y lo que es la sustancia. Podemos ver muchos versículos, pero ese no es nuestro estudio en esta noche, a los colosenses. Estamos hablando de la visión mesiánica en la tipología. Pero para que tengan quizás por lo menos una idea, muchos de ustedes han estudiado todo esto, pero para que tengan, si esto les puede servir de algo, para que tengan una idea de lo que trata aquí especialmente Pablo a los colosenses, o con los colosenses. Noten, amados, por favor, en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Noten todas las cosas que ahí menciona como poco. Unas cositas nomás. Dice, nadie os juzgue respecto a eso. Todo lo cual es que, ¿y qué es sombra? Un tipo, una figura, un símbolo, lo cual es tipológico. Todo lo cual es tipología o sombra de lo que ha de venir. ¿Quién era el que ha de venir detrás de todas esas tipologías? Pero el cuerpo, dice, la sustancia, es de Cristo. A ver si podemos captar eso con mayor claridad. Dice que nadie os juzgue por aquello de no rendirle humildad, o en otras palabras, a servirle, darle culto, porque la gente tiende a sentenciar, a juzgar a otros, porque, por ejemplo, no den culto a ciertas cosas que son bíblicas, que tienen cierta reputación en verdad. Y digo tienen cierta reputación porque dichas cosas hablan del Mesías. Y cuando la gente no, pues se entiende, cuando los hijos de Dios no están, muchos de ellos haciendo tal cosa, la tendencia en otros es de juzgarle. ¿Qué es lo que decía entonces? Que nadie os juzgue por vosotros no prestarle atención a tales cosas. Dice en el versículo 17, todo lo cual, todo aquello que otros le dan mérito, todas esas cosas, son meramente la sombra, son solamente la tipología. Pero de lo que hablan todas esas cosas, a lo que se refieren todas esas cosas, es acerca de Cristo. Dice, es Cristo aquel que realmente le da sustancia a todas esas cosas. ¿Se dan cuenta? Eso tenemos que entenderlo, que la visión mesiánica y la tipología tiene precisamente un principio básico. Comienza por verse desde el punto de vista de que tiene una procedencia. La sustancia de estas cosas, que es Cristo, no cambia. En una ocasión usó el Señor un cierto aspecto, pudiéramos decir. Usó el Señor, digamos, un cordero. Vamos a ver varias cosas, quizás me esté adelantando un poco. Usó varias distintas cosas para hablar del Mesías. Pero un momento usó una cosa, otro momento usó otra, otro momento usó otra. Quiere decir que los tipos, las figuras cambian, las sombras esas cambian. Pero el que no cambia es el Padre. El que no cambia es esa fuente, ese manantial. Él sigue siendo el mismo. Hoy, ayer y por los siglos. Es un principio que tenemos que entender. Es un principio que tiene que dar establecido en nuestras vidas. De la luz a la sombra. O en otras palabras, de la luz a las luces. Pudiéramos decir. Primeramente. Segundo, que Él es el Padre de esas luces o el Padre de esas sombras. ¿Qué es lo que produce sombras? Pregunto, ahora literalmente hablando, ¿qué es lo que produce sombras? La luz. La luz produce sombras. O pudiéramos decir, la luz produce colores. Otra forma de decirlo. En base a la intensidad de la luz, los colores cambian. Es esa luz precisamente la que hace que veamos las cosas distintas. ¿Se dan cuenta? Hay momentos en los cuales, recuerdo una vez en particular, lo digo esto como ilustración nomás, estando en Jamaica, la luz allí en aquel entonces donde yo me encontraba era bastante pobre. Y recuerdo que teníamos una reunión esa noche. Yo me vestí. Y cuando llegué a la reunión me encontré que estaba usando un saco, un gabán, en otras palabras, y el color era distinto al de los pantalones. Y yo pensaba que había tomado el complementario a ese saco, a ese gabán. La luz, el grado de luz que tengamos, nos hace ver las cosas en cierta forma. El Señor, a través de los siglos, comenzando por esa luz verdadera, comenzó a traer muchas cosas a la existencia, y ellas hablaban del Señor. Pudiéramos tratar desde el mismo comienzo, desde el principio, pudiéramos hablar acerca de la creación de Dios, acerca de aquellas cosas que son tipológicas, o sea, pura tipología del Mesías. Todas esas cosas hablan del Mesías, pero no todas son el Mesías. Hay uno que es el Mesías. Y es lo que tenemos que discernir. Necesitamos tener discernimiento entre lo que son las sombras y lo que es la luz. O sea, lo que son las sombras y lo que es el cuerpo, la sustancia de esas sombras. Es lo que hemos visto aquí en los versículos 16 y 17. Conociendo su principio básico de la luz y sombra, el Padre de las luces y discerniendo. Esas cosas son necesarias para conocer su principio básico. El segundo punto que vamos a estar viendo, hablando acerca de la tipología, es la tipología en complemento, o sea, la tipología complementaria, la tipología en complemento. La visión mesiánica en la tipología en complemento, en forma complementaria. Hay un aspecto de la tipología que armoniza. Pudiéramos llamarle armoniza, complementa, y es lo que vamos a estar tratando a partir de ahora en este segundo punto. Vamos a ver dos puntos, o más bien dos subpuntos, acerca de este aspecto de la tipología en complemento. Vamos a ver dos subpuntos acerca de ello. Cada uno de estos dos subpuntos va a tener dos divisiones. El primero es en complemento. En simbolismo. Hablando del segundo punto que estamos tratando es en complemento. Primero es en simbolismo. Un complemento en forma simbólica. Noten por favor en Génesis capítulo 3. Busquemos en Génesis capítulo 3. ¿Bien? Génesis 3, Vamos a leer, por favor, en el versículo 21. Recuerden que estamos hablando de la visión mesiánica en la tipología en complemento. Hay tipología que no es complementaria, pero estamos hablando de la tipología en complemento. Lo primero es en su simbolismo, en el aspecto simbólico de la tipología, en el aspecto simbólico. Bien. Génesis 3:21. Después de Adán y Eva haber reconocido su pecado, después de haber dicho, hemos tenido temor, nos escondimos, estaban reconociendo el pecado, el Señor les habló acerca del Salvador, la simiente que habría de vencer al maligno, y con la misma, noten por favor, con la misma en el versículo 21 dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los hizo, Jehová hizo. No fueron enviadas a pedir de Sears o de... No, las hizo el Señor. Un vestuario hecho por el Señor. Túnicas de pieles. Quiero que pensemos, como hemos dicho en otras ocasiones, en otros estudios, ¿entiende? Otras materias. Supuestamente, hasta entonces no había habido muerte. No se conocía la muerte en el huerto que Dios había creado. No se conocía la muerte de los animales ni nada. El hombre en sí era vegetariano, si podemos llamarle de esa forma. Y el hombre se alimentaba de aquello que el Señor le había dado para que se alimentara, pero en cuanto al hecho de participar de carne, no había tal cosa. La pregunta que quiero hacer en síntesis es esta: ¿de dónde provinieron esas pieles? ¿Tuvieron que salir de algún sitio? ¿Recuerdan lo que dijimos? El padre de las luces. El padre no tiene variación, pero las luces sí tienen variación. Las luces son las sombras. En otras palabras, efectos causados por la luz es lo que son las sombras. Ok. Lo primero que estamos viendo aquí en el capítulo 3, versículo 21, es un aspecto de esas sombras. Si decimos túnicas de pieles, tenemos que reconocer que esas pieles salieron de alguien. ¿De qué? Decimos de un animal. ¿De un animal? ¿No es cierto? Si son túnicas de pieles, tuvieron que provenir de un animal. El animal es el mismo. Pero lo que estamos viendo, en otras palabras, es su aspecto tipológico. Vamos a dejar ese ahí por un momento, porque todo se estará viendo con mayor claridad, y a pesar de que todo... Yo diría la mayor parte de ustedes ya saben a lo que me estoy refiriendo. Pero vamos a dejar eso ahí por un momento y dirigirnos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Esta fue la ocasión cuando el Señor le hablaba al pueblo de Israel que ellos habrían de ser extraídos, que ellos habrían de ser liberados de Egipto. Notemos esta palabra, por favor, aquí en el capítulo 12 de Éxodo, versículos del 5 al 7. Versículos del 5 al 7. El Señor le decía que debía de tomar un cordero al pueblo, un cordero, y dice que el cordero habría de tener estas características. Decía en el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo, noten el aspecto singular de este animal. Y lo, no dice los, dice lo, inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Lo han, no los han, lo han de comer, etc. No estamos hablando de todos los pormenores de la Pascua, estamos hablando acerca de las, ¿de qué? Las túnicas hechas de pieles por Jehová para el hombre y su mujer. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver ese animal? Las túnicas, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues ya lo vemos. Primeramente habla de qué, de túnicas, una cubierta. Túnicas de pieles. Segundo, nos habla de un cordero, macho, sin defecto. ¿Es cierto? Y dice, que toda la congregación lo habría de inmolar. ¿Saben que no fue solamente un solo cordero el que se inmoló? Porque un solo cordero hubiera alcanzado para tanta muchedumbre, para tanto pueblo. Es más, se dice que todos lo que hacían era que según la cantidad de personas que vivieran en esa casa, pues así habría de ser la participación de esa familia con sus amigos, etcétera, en dicha casa. Así que hubieron muchos corderos, literalmente, que fueron inmolados, que fueron sacrificados, que fueron asados para la Pascua. Fueron muchos, muchos en el día o la noche que el Señor sacaba a los hijos de Israel de Egipto. Fueron muchos los corderos. Pero noten, por favor, ¿qué es lo que Dios estaba mirando en Egipto? ¿Estaba mirando cómo cada casa inmolaba un cordero? ¿O estaba viendo a un solo cordero siendo inmolado? Es lo que tenemos que ver, amados míos. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, singular, lo inmolará toda la congregación. ¿Cómo puede toda una congregación de cientos de miles, cómo podía, en otras palabras, inmolar? Totalmente imposible. Pero Dios estaba mirando no a los tantos corderos que estaban siendo inmolados, sino que estaba mirando a un solo cordero. ¿Qué estamos hablando? La visión mesiánica en la tipología en forma complementaria, en complemento. ¿Cómo lo estamos viendo? En forma simbólica. En forma simbólica. Ahora, dejemos eso del simbolismo a un lado y pasemos al cumplimiento de lo que hemos venido viendo. Antes de ello, por favor, quiero que ahí mismo en el capítulo 12 y en el versículo 25 y 26 noten estas palabras. Todo esto es en relación con lo mismo, en cuanto al simbolismo. Dice el versículo 25 del mismo capítulo 12: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. ¿Qué rito? El que les había dicho de inmolar el cordero. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este? ¿Qué es este rito vuestro? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver todo eso? Porque ellos no saben. Verso 27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová. Es la víctima. Este es, este cordero que estamos inmolando, esta es la víctima de la Pascua de Jehová. Ellos no entienden, pero se supone que aquellos que han participado digan, esta es la víctima de la Pascua de Jehová. Pero, y todavía no se está hablando en forma simbólica. ¿De qué estaba hablando? De un animal. ¿De qué nos estaba hablando? De un cordero. Pero Dios lo veía en una forma distinta. Los seres humanos lo veían y le llamaban como el Señor les decía que habrían de llamarle. Si os preguntan qué es esto, vosotros le diréis, esta es la Pascua. La pregunta es, ¿cuántos de aquellos que estaban participando de ese rito, se daban cuenta que lo que estaban participando era de la Pascua del Cordero, la víctima de la Pascua de Jehová? ¿Cuántos lo sabían? ¿Se dan cuenta? La mayor parte veía meramente el cordero. Cuando se habla de las túnicas de pieles, se habla acerca de algo que fue un animal en vida y que meramente el Señor lo tomó y vistió al hombre. Pero repito, dejemos el aspecto simbólico del aspecto complementario de la tipología, dejémoslo a un lado y pasemos a esto otro. El segundo subpunto es la tipología mesiánica en cumplimiento, viéndola desde el punto de vista en forma de complemento, pero en su cumplimiento. No en forma simbólica ya, sino en forma de cumplimiento. Para ello vamos a buscar en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Veamos aquí en el versículo 29, por favor. Estaba Juan el Bautista bautizando junto al Jordán, y dice que se allegaba Jesús. Dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, noten, vio Juan, visión, los videntes y su visión, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, noten, las primeras dos palabras, ¿qué implica? Juan señalando, diciendo, ved, he aquí, ved, ¿qué cosa? El Cordero de Dios. No veía a un hombre. Juan no estaba viendo a un hombre. Juan estaba viendo al Cordero de Dios. Él dijo, he aquí, como diciendo, ved, contemplad lo que yo estoy viendo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice más adelante, por favor, en el versículo 35, noten, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, discípulos de Juan el Bautista, dos de sus discípulos, y mirando, repito el versículo 36, y mirando de primera de Juan capítulo de, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 36, donde Juan decía, he aquí el Cordero de Dios, y versículo 37, le oyeron hablar. Los dos discípulos, ¿y qué hicieron? Y siguieron a Jesús. ¿Qué fue lo que los discípulos le oían decir? ¿Qué fueron las dos primeras palabras? ¿Las dos primeras palabras qué? ¡Afinad la vista! ¡He aquí! ¡He aquí! El Cordero de Dios. Y dice que ellos oyeron hablar a Juan. Y dejaron a Juan. Dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Noten, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron que traducido es, maestro, ¿dónde moras? Noten. Les dijo, venid y sed videntes. Venid y sed videntes. Juan le decía, ved, he aquí el Cordero de Dios. Y ellos oyeron y empezaron a seguir al Señor porque Juan les decía, contemplad lo que yo estoy viendo. Y a partir de ahí comenzaron a seguir al Señor Jesús. Y el Señor Jesús volteándose les dijo, ¿qué es lo que buscáis? ¿Qué es lo que queréis ver? Y yo, ¿dónde moras? ¿Qué es lo que hay contigo? Y les dijo, para poderlo ver, tenéis que seguirme. Venid y ved. Venid y ved. ¿Qué dice la palabra? El que me sigue no andará en tiniebla, mas verá la luz de la vida. Venid y ved. Yo soy la luz, decía el Señor. Yo soy la luz. Venid, seguidme. El que me sigue no andará en tiniebla. Venid y ved. En el principio, nos habla el libro de Hebreos acerca de, perdón, Génesis, acerca de túnicas de pieles. En Éxodo nos habla acerca de un animal, nos habla acerca de un cordero, todo ello en forma simbólica. Pero ahora, en una forma bien explícita, bien clara, nos dice, he aquí, no son pieles, no es un animal. Noten lo que hay en él, noten quién es él. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el cumplimiento, él es esa fuente de la cual proceden todos aquellos aspectos simbólicos, todas aquellas sombras. ¿Cuáles son las sombras? Las pieles, los animales. ¿Qué es lo que decía Cristo? Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vio mi día y se gozó. Un vidente. Fue uno de los mensajes que tratamos al principio. Creo que fue el segundo. Y le preguntaban, ¿pero cómo puedes decir que Abraham vio tu día si ni aún tiene 50 años? ¿Cómo fue que Abraham vio su día? En muchas formas. Lo vio en Isaac, porque era la promesa imposible. Lo vio en aquel carnero que estaba tomado de los cuernos, cuando estaba a punto de inmolar a Isaac. Y viéndolo, tomando, vino a ser el sustituto de Isaac, su hijo. Vio mi día y se gozó. Juan el Bautista decía, venid, perdón, decía, he aquí el Cordero, he aquí el Cordero. No pieles, no meramente un animal, he aquí el cumplimiento, la fuente de la cual proceden todos aquellos que, o todas aquellas que, sombras, todos aquellos tipos, figuras, ejemplos, que proceden de esa fuente que no cambia, que es la misma hoy, ayer y por los siglos. En Primera de Corintios en el capítulo 5, la segunda división de este subpunto, en cumplimiento, el primero es, he aquí el Cordero de Dios. El segundo, la segunda división de este segundo subpunto, en cumplimiento, es en el capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, el versículo 7. Noten, por favor, lo que dice aquí en el versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque, dice, nuestra Pascua, ¿cuál es la Pascua que decía que celebraban, eran llamados a celebrar los hijos de Israel? ¿La Pascua de quién? De Jehová. La Pascua, cuando os pregunten que esta es la víctima, la Pascua de Jehová, es la fiesta de Jehová. Pero al ser la fiesta suya, viene a ser también la Pascua nuestra. Dice aquí, versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él nos ha hecho participantes de su Pascua. Él nos ha hecho participantes de ese ser sin cambios, sin figuras, de ese ser que es perfecto. Cristo el Señor nos ha hecho participantes de Él. Él mismo se ha presentado a través de las edades, a través de muchos símbolos. Pero ahora, para aquellos que le conocen, ya, como dice la palabra, ya no le vemos más sin apariencias, sin sombras, como dice, sin apariencias. ¿Qué dicen? ¿Podemos ver ese pasaje, por favor? En Isaías 53, ¿qué dice aquí? Dicen los versículos 51, versículos 1 y 2. Isaías 53, versículos 1 y 2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay qué cosa. Se acaba el simbolismo. Llega un momento, según le llegamos a conocer a él, dice, en el cual ya deja de haber simbolismos, porque le conocemos. Dice más adelante, dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. En otras palabras, tal quien es él. ¿Para qué? Para que le deseemos. A través de las edades, Él se manifestó ¿en qué? En ejemplos, en sombras, en tipos. Pero el propósito del Señor es que le veamos a aquel que es el mismo hoy, ayer y por siempre. Aquel en el cual no hay mudanzas ni variación. Aquel que Él es el mismo. El Señor ha dicho, yo soy Jehová que no cambio. Y eso es lo que el Señor quiere que le conozcamos, como aquel que no cambia, pero al mismo tiempo nos ha dado estos aspectos, estos símbolos, para darse a conocer a través de ellos. Esto que hemos visto es en forma simbólica, y su cumplimiento. Hemos visto el simbolismo y el cumplimiento en forma complementaria, que es el segundo punto que hemos tratado, en forma complementaria. Pero vamos a ver
Y como tercer punto, la visión mesiánica en la tipología en contraste, es el tercer punto, en contraste. Noten la diferencia entre el segundo punto y el tercer punto. A ver si estamos, como se dice en la onda, a ver si estamos realmente diciendo debidamente y entendiendo correctamente. ¿Cuál es la diferencia entre algo complementario y algo que es en contraste? Decíamos que lo complementario es ¿qué? Armonioso, encaja debidamente, pero ¿qué es aquello que es en contraste? Opuesto, opuesto. Y hay aspectos tipológicos en las Escrituras que hablan de algo completamente opuesto al Mesías. Opuesto al Mesías. Que en vez de haber complemento, lo que hay es una tirantez, es una separación total. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en el principio? Con la creación de la luz espiritual, con la venida del Señor, ¿qué fue lo primero que Él quiso separar? La luz de las tinieblas. Un contraste. En ese mismo instante había un contraste. Luz y tiniebla. ¿Cuál era el otro? La seca de las aguas, de los mares. La creación, en cuanto a los astros. La luz de la luna, del sol, en contraste con el reflejo, el cual es la luna. Y así pudiéramos, en otras palabras, estar mencionando distintos aspectos. La mujer, de todo el aspecto de la creación. Primeramente crea el Señor todos los animales, los trae al hombre para ver cómo los ha de llamar, queriendo que el hombre tuviera compañía, y el hombre no se identifica con ninguno de ellos. Después le crea al hombre a la mujer, y entonces él la reconoce, perdón, como carne de su carne y hueso de su hueso. Contrastes, contrastes, uno tras otro. La tipología también tiene sus contrastes. Y esto es parte de lo que debemos de reconocer en cuanto a la tipología mesiánica, en el aspecto de contrastes. Veamos, por favor, en Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. El número 3, simplemente en contraste. Nada más. El segundo es en complemento y el tercero es en contraste. Y si ustedes, repito, toman el tópico principal de esta noche, el tópico general, verán la relación que tiene una cosa con la otra. La visión mesiánica en la tipología. Primero, conociendo su principio básico. Segundo, la visión mesiánica en la tipología en complemento. Y la tercera es en contraste. Decía que en Génesis capítulo 3, no es cuestión de leer mucho, es simplemente notar los contrastes que vamos a observar ahora. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual y demás. Lo que queremos ver, en otras palabras, es la palabra astucia. La serpiente, en cuanto a su astucia. Queremos recordar eso. ¿Quién era aquello? ¿O qué era aquello? No tenemos que decir en sí el significado, pero ¿a quién se estaba refiriendo ahí cuando decía esa serpiente? A Satanás. Astuto. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Así que ahí vemos algo que, en otras palabras, trataba de ¿qué? De sobre saltar, de sobresalir sobre todo lo demás. Noten, por favor, para ello debemos de recordar cómo fue que se manifestó lo diabólico en Lucero, en Lucifer. ¿Cómo fue que se manifestó? En su exaltación, queriendo sobresaltar. Ahí es donde vino en la vanidad, en el orgullo, ahí fue donde vino la caída suya. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Pudiéramos decir que esa serpiente, la serpiente falsa, podemos verla primeramente en el huerto. Estamos hablando acerca de, en contraste, respecto al primer punto, que es la serpiente falsa. La serpiente falsa, ese es el primer punto. Y esto lo estamos viendo a través de cuatro divisiones. La primera es esa serpiente falsa en el huerto. En el huerto. Aquí está. Dice aquí que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Sobresaltaba allí. Astuta. ¿Qué es lo que le estaba dando a ofrecer? ¿Un árbol? No queremos ni entrar en eso realmente. ¿Qué es realmente lo que le estaba dando? ¿Le estaba dando algún artículo, algún objeto, como decimos una manzana o una pera, lo que sea? ¿O realmente lo que le estaba era ofreciendo de sí misma, de su astucia, de su conocimiento, al hombre, para que el hombre se participara de esa misma astucia? Digo, no queremos ni entrar en esos pormenores, porque no queremos, en otras palabras, que vayan a haber cambios radicales en cuanto al hecho de ver las cosas. Sabemos que el Señor tiene un tiempo para mostrarnos a cada uno cada cosa, ¿no es cierto? Pero si queremos verlo desde el punto de vista de una manzana o una pera, es asunto propio, ¿no es verdad? Pero lo que aquí se está viendo es que el maligno le estaba ofreciendo astucia, conocimiento de sí mismo, que era lo que él se había hecho, ¿no? Un Dios, se había autoproclamado un Dios. Decía, subiré y seré igual al Altísimo. Es lo que él decía. Y le decía, el día que comas, el día que participes de mí, ese día, ¿seréis semejantes a qué? A Dios. Así que ahí vemos, en otras palabras, que lo que le estaba ofreciendo de su propio fruto, su propia vanagloria, etcétera, etcétera. Dejemos eso ahí. En Éxodo capítulo 7, vamos a ver a esa falsa serpiente. Vamos a verla en otro lugar, en otra localidad. Éxodo, capítulo 7. Aquí se encontraba ya Moisés, ¿dónde? En Egipto. Mandado por el Señor para que fuera a ver a Faraón y que le dijera que dejara salir al pueblo suyo libre de Egipto. Noten, por favor. Dice aquí en los versículos, pudiéramos comenzar a leer desde el versículo 10. Desde el versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces también llamó también Faraón sabios y hechiceros. Sabios. ¿Qué era la serpiente? Astuta. Sabia en sí misma, ¿no es cierto? Sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón, etc. Lo que queremos ver, ni tan siquiera en estos momentos, es la vara de Aarón, la culebra. No queremos ni tan siquiera ver eso. Lo que queremos ver, en otras palabras, es la aparición de ese encantamiento, de aquello que surgió a través de una vasija de deshonra. Faraón y sus hechiceros. Queremos notar eso, queremos estar muy conscientes. ¿Cómo se manifestó allí tal cosa? Como queriendo, en otras palabras, contender con el Altísimo. Esa falsa serpiente se apareció en el huerto y se apareció también en Egipto. En Números, capítulo 21. Veamos aquí, por favor, a partir del versículo 5. Números 21, versículo 5. Ya aquí se hallaba el pueblo de Israel, no en Egipto, sino en el desierto, vía a la tierra prometida. Camino a la tierra prometida. Una de las características del pueblo de Israel a través de esa gira por el desierto era la rebelión, la desobediencia. Y noten, Verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué? Serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés fue, y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, mirare, no estamos hablando todavía de ello, pero dice mirare, he aquí el Cordero de Dios, cualquiera que mirare a ella, vivirá. Allí estaban, ¿qué? La aparición de serpientes de muerte y serpiente de vida. ¿Estamos viendo eso? Serpientes para muerte y serpientes para vida. Dice la palabra en el versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miraba los videntes y su visión. Miraba a la serpiente que Moisés había hecho la serpiente de bronce y vivía. Allí en el desierto había, ¿qué cosa? Vamos a olvidar esta serpiente, la cual era para vida. Vamos a olvidarla a ella por un momento, porque estamos hablando de la falsa serpiente. Allí estaba, ¿qué? Serpiente para muerte. Allí se manifestó aquello que es el padre de la mentira, Satanás mismo. Dice que los entregó. Es Dios, en el capítulo 21, capítulo 1 del libro de Romanos, quien los entregó a una mente, ¿qué? Reprobada. ¿Para que dieran culto a qué? A aquello que por naturaleza no es Dios, no es divino. Noten ahora lo que va a pasar, lo que vamos a ver aquí ahora. En Segunda de Reyes, dentro del mismo tema, la serpiente falsa. Segunda de Reyes, en el capítulo 18. Este es el cuarto, la cuarta división en cuanto a este primer punto, la serpiente falsa. Repito, Segunda de Reyes. Vemos aquí en el versículo 18. Veamos por favor aquí en los versículos del 1 al 4. Segunda de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 1 al 4. En el tercer año de Oseas, rey de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén, 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Veamos, aquí está el punto, el versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, perdón, que había hecho Moisés, porque hasta ahora, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó, ¿qué cosa? Neustán. Noten, por favor, lo que estamos aquí observando en el capítulo 18, versículo 4. Esta serpiente era la misma que Moisés había hecho por mandato de Dios, para bendición, para vida. Y el pueblo hasta entonces mantenía esa reliquia, pudiéramos llamarle, mantenía ese amuleto, pudiéramos llamarle. Mantenía aquello que el Señor lo había dado para bendición. Y alguien sutil buscaba reconocimiento a través de tal cosa. Si esa serpiente en cierta forma fue para bendición, ¿cómo fue que se tornó para maldición? pudiéramos decir que esa serpiente vino a ser causa de idolatría. Y ahí es donde vemos el cuarto aspecto. No te harás dioses. No te harás imagen alguna. Ese es el primer mandamiento. No te harás imagen alguna. El pueblo, algo que el Señor había hecho para bendición, lo tornó en maldición. Pudiéramos hablar acerca de ello y decir, ¿recuerdan en la última clase que tuvimos? Cuando hablábamos acerca de los advenimientos del Señor y concluíamos diciendo que de aquí en lo adelante a nadie conocemos en la carne. Aún si aquella serpiente, y quiero decirlo de la forma correcta, aún si aquello que hizo a Moisés por mandato de Dios, que fue para vida, fue de bendición y en esa forma la vimos en aquella vez, a partir de ahora ya no lo vemos más así. ¿Pero qué? El pueblo inconsciente, pagano, idólatra, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que hemos hecho nosotros. Idolatrar a aquello que el Señor lo dio para vida, pero lo idolatra en la carne. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hablando ahora, no de la serpiente, estamos hablando ahora de aquel que vino en carne, específicamente en la persona de Jesucristo. Intentar adorar una imagen de un hombre, en vez de aquel que no cambia. Aquel que no cambia, aquel que es espíritu, que fue lo primero que comenzamos a ver en esa primera, en ese primer punto de la última clase que tuvimos. Estas cuatro divisiones que hemos visto acerca de este primer punto, el cual es la serpiente en contraste, lo vamos a ver ahora en el segundo subpunto, el cual es la serpiente verdadera. Si estamos hablando de contrastes, tenemos que verlo entonces desde este punto de vista ahora. Si hay un contraste porque hay algo que realmente es opuesto a lo que se ha dicho. Hay algo que es real, que es verídico, que alguien ha querido, en otras palabras, ocupar dicho lugar que no le corresponde. Vamos a ver esto, por favor. Vamos a verlo primeramente en el aspecto simbólico, porque estamos hablando acerca de la visión mesiánica en la tipología. Vamos a verlo en el desde el punto de vista simbólico, simbólico. Para ello vamos a buscar en Génesis capítulo 49. La primera división de estas tres divisiones que vamos a estar mencionando acerca de la serpiente verdadera, usándolo en este aspecto, o en este respecto, de Cristo como el verdadero. Vamos a ver, repito, en Génesis capítulo 49. Recordamos que el capítulo 49 principalmente trata, o sea, tiene que ver con la vez que Jacob enviaba a llamar a sus hijos para proclamar, para impartirles a ellos la bendición patriarcal de aquellos tiempos. Y cuando decimos de aquellos tiempos, aquellos que entienden lo que significa la bendición patriarcal, la bendición de padre a hijo, aquellos que entienden eso, pues se darán cuenta de lo que me estoy refiriendo. Nos dice que la cubierta de los hijos son los padres, y no es para aquella entonces, es para hoy en día. Nos dice que los hijos son santificados en los padres, en Primera de Corintios. Bueno, pues tenemos que reconocer eso. Aquí, Jacob llamaba a sus hijos para sobre ellos pronunciar la bendición de padre creyente, a hijos supuestamente creyentes. Un hogar, pudiéramos llamarle, como lo hemos dicho muchas veces, un hogar sacerdotal, un hogar creyente, o formado por personas creyentes. Vamos a usar el nombre de alguien que fue uno de los hijos de Israel, uno de los hijos de Jacob, el cual creo que sin duda alguna habrá de hablarnos acerca de alguien. Una vez más, nos va a hablar acerca de alguien. Lo más probable es que sin duda alguna. ¿Qué dice el versículo 8? Capítulo 49, versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Y todo cuanto ahí está, del versículo 8 al versículo 12. ¿A quién se está refiriendo? ¿No es un aspecto tipológico hablando del Mesías, hablando del Cristo. Bueno. Pero notemos ahora, por favor, en los versículos 16 y 17. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan, ¿qué? Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Estamos hablando en términos, ¿qué decíamos acerca de la serpiente? ¿Se creía ser la más qué? ¿Astuta? ¿La más sutil? Es lo que le ofrecía, en otras palabras, a Adán y Eva, de su astucia, de su sabiduría. ¿Pero qué dice la palabra que Dios ha hecho a Cristo para con nosotros, entre otras cosas? Sabiduría. Hay uno solo que es genuinamente sabio, sobre todo porque sobre el Hijo descansa la plenitud del Espíritu, entre ellos el Espíritu de la sabiduría. Y aquí Dan, uno de los hijos de Jacob, estaba representando a aquel que habría de actuar sabiamente contra sus enemigos. ¿Recuerdan? En una de las clases que también tuvimos, creo que fue de la visión, los videntes y su visión, acerca de aquella piedra cortada, no con mano, la cual habría de dar sobre qué. Acerca de la imagen que había visto Nabucodonosor, ¿sobre qué habría de dar? Sobre los pies. Aquí dice, ¿dará sobre qué? Sobre los cascos de los caballos. Sobre el casco de los caballos. Dice, habrá de hacer caer al jinete. El fundamento, todo aquello que tiene que ver con el fundamento de aquello que se opone a la deidad, aquello será traído abajo. Dice, noten por favor, será Dan serpiente. Estamos hablando en el aspecto simbólico. ¿Era Dan una serpiente o era un ser humano? Lo que estamos viendo. Era un ser humano, pero el Señor en el aspecto de lo que habría de representar su participación, lo que tenía que ver acerca del aspecto mesiánico en su vida, es que habría de representar la sabiduría en ese aspecto. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Sed qué? ¿Mansos cómo? ¿Astutos cómo? ¿Cómo le puede el Señor decir a sus discípulos, sed algo que es repulsivo para él? Sed sabios como serpiente, y usaba esa misma ilustración. ¿Querrá el Señor que sus hijos sean serpientes? Le decía, sed qué, astutos como serpientes. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Serpientes como hijos? ¿O lo que quiere es que sus hijos sean realmente sabios? Y para ello, ¿qué nos ha dado el Padre para que podamos ser sabios? A Cristo, a su amado Hijo, para que sea sabiduría en nosotros. Será Dan serpiente junto al camino. Una labor específica que habría de realizar. El contraste. Aquello que es dicho por la boca de Dios, eso es lo genuino. Lo demás es un hazme creer. Y el enemigo se hacía pasar. Si hacía pasar, tomó un lugar que no le correspondía. No, que en este caso... Muy bien, estamos hablando del principio, cuando Satanás había ocupado ese lugar que no le correspondía. Ese es el hazme creer. Pero aquí, en lo que se refiere a la bendición que Jacob estaba impartiéndole a sus hijos, lo que estaba realmente Jacob viendo en sí el aspecto del Mesías a través de la vida de Dan, al igual que lo veía en la vida de los demás, en la vida de Judá y etcétera. Lo que estaba era viendo, Jacob estaba viendo, porque era qué, ¿qué es lo que Dios había querido que saliera de Egipto? A su hijo. Deja salir a mi hijo, a mi unigénito. Aquellos realmente que han conocido al Mesías como su Salvador personal, desde el principio, aquellos que le han conocido siempre le han dado el crédito al Mesías, viniendo a través de ello. Sabemos que en nuestra carne, como decía Pablo, en mí mismo, en mi carne, no mora el bien alguno. Si hay algún bien en mí es porque es Cristo en mi vida. Y aquello que veía Jacob acerca de la figura de lo que tenía que ver con el carácter divino, no era ciertamente Adán, sino era lo que había en Dan. Dan estaba ahí como un aspecto simbólico para hablar de la sabiduría divina. ¿Cómo habrían de llevarlo a cabo? En Éxodo capítulo 4, recuerden, lo que hemos visto hasta ahora es que la serpiente verdadera, pero en forma simbólica, simbólica. En Éxodo capítulo 4, esto es volviendo atrás a donde el Señor le hablaba, estaba preparando a Moisés para que él fuera faraón, capítulo 4 de Éxodo, para que él fuera faraón y le dijera, le diera el mensaje que el Señor le estaba dando a él, que dejara ir a su pueblo. Capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice aquí del 1 al 5. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Una vara. Él le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende ahora tu mano y tómala, noten por dónde. No por su qué, no por la cabeza, sino por la cola. ¿Qué implica la cabeza? El señorío, la potestad, el imperio. No la tomes por señorío, no la tomes por la cabeza, tómala por dónde, por la cola. Y él, o sea, identifícate, tómala por la parte que te corresponde, tómala por la cola. Dice, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por esto creerán. Ahora veamos aquí en el versículo 20 del mismo capítulo. Rápidamente. Versículo 20. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés, ¿qué cosa? No su vara, sino ya esa vara tenía una característica especial. La vara de Dios, que en este caso cuando le echaba era ¿qué? ¿Una qué? ¿Lo cual era de quién? ¿Esa serpiente era de quién? Serpiente de Dios, la genuina, la verdadera, sobre aquello, o sea, la sabiduría eterna, la cual se manifestaba, era una manifestación, era un simbolismo. Era un simbolismo, igual que Dan no es una serpiente, así tampoco lo es el Señor Jesús, así tampoco lo es Satanás. Pero eran manifestaciones suyas a través de tales cosas. Rápidamente, que dice aquí en el capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 14. Rápidamente, me temo que no vamos a tener tiempo para concluir en este tape. Pero haremos el intento. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Recuerdan acerca de la falsa, o sea, de la idolatría? La idolatría que se había hecho hasta los días de Ezequías. Noten en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 14. Noten. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué se estaba él poniendo? A la par, en otras palabras, simbólicamente, como aquella serpiente que no era para muerte, sino que era para vida. Para que todo aquel que lo viera a él recibiera vida, no muerte. La serpiente había engañado a la mujer. La serpiente era aquella que venía a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. El que lo mira a él, aquel que puede ver en él la redención, el tal es salvo. Y es lo que decía, como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado, refiriéndose al Mesías, refiriéndose a sí mismo. Habiendo hablado acerca de este segundo punto, el cual es en contraste, la serpiente falsa de la serpiente verdadera, rápidamente veamos acerca de un detalle más para concluir. El león falso. El león falso. Recuerdan que en Primera de Pedro, rápidamente en Primera de Pedro capítulo 5, hay una amonestación, Primera de Pedro capítulo 5, hay una amonestación acerca de la cual se nos dice, capítulo 5, dice aquí en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, el maligno, el engañador, dice como león, no es que el león, pero dice como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí presenta el contraste a Satanás como león rugiente. Pero veamos ahora para concluir este punto. En Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 5. Apocalipsis 5, repito, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí los videntes y su visión, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. He aquí, contempla al verdadero león, al león de la tribu de Judá. No aquel que se hace pasar por león, sino al verdadero león, al león de la tribu de Judá. Lo último que queremos ver para concluir se halla en el Salmo 91, versículos del 11 al 14. Repito, Salmo 91, versículos del 11 al 14. Esto es para concluir y dejarlo al mismo tiempo como un pensamiento con ustedes. Dice el versículo 11. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Acerca de quién está hablando ahí? Noten esas palabras. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sobre quién estaba refiriendo? Amén. Dice, noten ahora, sobre el león y el áspid, o aquel que se hace pasar por el león, y sobre aquel que se hace pasar el astuto, la serpiente, dice, sobre él pisarás, o en otras palabras, dice, hollarás al cachorro de león y al dragón, o sea, a la serpiente vieja. Al dragón, al serpiente, dice, sobre ellos, hollarás. Dice, tu pie pisará sobre él. Lo cual quiere decir, destruirás, vencerás sobre todo.